Hola, muy buenas tardes a todos. Son las 6:09 de la tarde. Nos quedan 2 horas para compartir junto a ustedes y lo vamos a hacer. Ya saben que los lunes nos gusta hacer un recuento de esa crónica, vamos a decir hoy ya no negra, sino esa crónica de incidentes que nos va a traer enseguida Mónica González. Antes hay otra cita en este programa con Pilar Vicente, hoy desde los estudios centrales. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. ¡Ay, qué solitos estamos aquí! Pero mira, yo estoy súper bien acompañada por nuestra Arancha Bravo, por Mario Llorente, que lo tenemos en control central, por Pablo Otero, y cuento un secretito, se acaba de ir a comer el pobre un momentito porque todavía no había podido comer.
Madre mía, qué maratón.
Y desde aquí, Nieves, de verdad, quería hacer, pues no sé, un agradecimiento especial pues a los compañeros que han estado aquí los 15 días anteriores, a Alex, que ha hecho un trabajo ímprobo aquí, porque esto es complicado, con tanta línea, tanta conexión, tanto que coordinar, a Maite, que también ha estado aquí, y por supuesto a los que están en casa. Entonces hemos tomado hoy el relevo. Hoy no digo aquello de que estoy en la Plaza Castilla, pero estoy en el Paseo del Príncipe número 3, en Pozuelo.
Sí, pero puedes decirme si ves el sol o no desde Pozuelo, desde la ventana de nuestro estudio.
Pues no, hoy muy gris.
Hoy estamos
muy
grises,
y llovía hace un ratito y todo, pero bueno, aquí tenemos mucho calor humano, ¿eh? En la distancia,
señor,
porque estamos todos muy distanciados, pero calor humano todo el del mundo y más.
Mira, Curro Castillo ha iniciado el camino de estas personas que están haciendo tanto por los demás, y en la contracrónica de hoy tenemos a un verdadero protagonista. Vamos con él. Se llama Antonio Ibáñez de Alba y es ingeniero y ha diseñado una mascarilla que evita el contagio. Cuéntanos, Pilar.
Bueno, el contagio y la transmisión de coronavirus, y es muy fácil de limpiar, y este detalle no es menor. La mascarilla es de silicona y por eso se puede limpiar sencillamente con agua y jabón. Tiene una duración, tiene una vida de entre 2 a 5 años, se ha puesto en contacto con varios fabricantes en España y ya ha podido empezar la producción porque se han interesado por esta mascarilla el Ministerio de Defensa, con sus responsables de farmacia al frente, que han autorizado este dispositivo. La mascarilla en cuestión de silicona está compuesta de unos filtros que disponen de biocidas de uso en la higiene de quirófanos, alimentación y aplicaciones farmacéuticas, y todo está aprobado y homologado por el Ministerio de Sanidad. Qué maravilla que tengamos gente tan estupenda que enseguida se ofrezca pues con este artilugio que había diseñado él.
Qué bueno. No es la primera vez que Antonio Ibáñez de Alba sale en la prensa. Es un ingeniero que tiene unas ideas increíbles, es capaz de hacer un palmeral artificial en un desierto, es capaz de diseñar piscinas antiahogamientos. Bueno, pues ahora tiene esta mascarilla extraordinaria. Hablemos también, ¿te parece?, de una empresa española de ropa que también lo está dando todo.
Pues sí, es una empresa de ropa para triatlón. Bloquea su producción para fabricar miles de batas y mascarillas. Estamos escuchando la banda sonora de Carros de Fuego porque estamos hablando de atletismo, de triatlón. La empresa se llama Taimori. Fue creada por el exolímpico Omar Tayara. Omar compitió representando a Siria, la nacionalidad de su padre, en los Juegos de Pekín, pero está instalado en nuestro país, está en Móstoles. De sus viajes de competición por el mundo asiático le entró la vena empresarial, la textil. Montó su empresa de ropa deportiva Taimori, que surte de tritrajes, que son estos trajes que llevan los triatletas, bañadores y ropa ciclista a medio mundo. Ahora también bloquea su producción y inicia una aventura solidaria. La iniciativa, como tantas otras, nació con un WhatsApp. Después de las llamadas, encontró, por ejemplo, a la empresa de colchones Tapizados Zen de Córdoba. Hubo donaciones, compras y una cadena en marcha con un puñado de empresas por todo el país. Trabajan para Taimori en estos momentos costureras de aquí al lado, de Valdemoro. Costureras de Valencia, poniendo el remate definitivo a las mascarillas y a las prendas, y culmina con la elaboración de 35.000 mascarillas. Tú fíjate, una empresa que se dedicaba a otra cosa, 5.000 batas y 1.500 colchones, estos son de los cordobeses, que ya están en un centro logístico en Madrid. Su fábrica principal está en Cataluña, o sea, fíjate, está vertebrando toda España. Es una especie de cadena solidaria Taimori, con esa fábrica en Mataró, Newsprint, que se encarga del corte y confección, los cordobeses de Tapizados Zen, que cortan el tejido y los externalizan, a la confección de estas costureras de Valdemoro, fíjate, las de Valdemoro, Nieves, qué bonito, es la Asociación de Voluntarias de Valdemoro. O sea, son unas campeonas.
Pues bravo por ellas. Y lo que vamos a hacer ahora es... ¿tú quieres que cantemos el cumpleaños feliz? ¿Sí?
Pues sí, pues sí.
Sí, hacer ahí una cosa, ¿no? Un apaño.
Sí, pero mira, el apaño que vamos a hacer es de los Beatles, porque digo, siempre ponemos los cumpleaños de el típico de los niños, pero yo he buscado aquí con mi amiga Arancha el birthday de Beatles y yo creo que a nuestro hombre le va a encantar.
A ver... yo creo que está siendo protagonista en muchos medios de comunicación, está en boca de todos, es Amancio Ortega.
Pues sí, mira, este fin de semana cumplía 84 años. Pues las ambulancias de su lugar de origen, de Arteixo, en La Coruña, y sus vecinos salieron a felicitarle y era muy emocionante. Le caían las lágrimas por todas partes. Este fin de semana cumplía esos años. Está confinado, pues como estamos todos, en su domicilio, y hasta su casa se acercaron pues sus vecinos, las ambulancias, que eso fue un detallazo impresionante, para cantarle el cumpleaños feliz y darles gracias por su implicación en la pandemia. Amancio Ortega se ha convertido en uno de esos empresarios españoles, yo no sé si el más querido, pero uno de ellos. Aunque haya todavía quien critica su colaboración, yo creo que se equivocan. En fin, tras sus numerosos gestos generosos y solidarios, en especial en esta crisis que estamos viviendo, ha utilizado las plataformas de producción que tiene en China y Oriente para enviar mascarillas, los equipos de protección individual, los EPIs y demás material sanitario. Además, sus talleres también están confeccionando las prendas sanitarias. Acordémonos de aquellas batas de guatiné, de guata, de hace mogollón de años, con las que él empezó, por cierto.
Eso es.
Hay quien pide ya el príncipe de el princesa de Asturias para la Concordia para el año que viene. Entre él, los sanitarios, vamos a tenerlo ahí complicado y será señal.
Complicado, sí, exacto. Sí, sí. ¿Qué tal si hablamos de uno de los grandes tradicionales, nuestro querido Lucio, que hemos sabido que está ingresado en la Fundación Jiménez Díaz con neumonía y síntomas de coronavirus?
Pues sí, Nieves, dueño de la mítica Casa Lucio, en la Castiza Cava Baja madrileña, atraviesa un delicado momento. Hace apenas mes y medio moría su mujer, María del Mar García. Querían celebrar este año sus bodas de diamante. Popular tabernero, por su cual han pasado desde reyes a políticos, actores, actrices, escritores, poetas, bailarines, toreros, deportistas, cantantes, directores de cine, el rey Juan Carlos, el rey Felipe, Felipe González, José María Aznar, Rodríguez Zapatero, Vargas Llosa, Julio Iglesias, Camilo José Cela, Nobel Severo Ochoa, Pedro Almodóvar, Freddie Mercury, Will Smith. Nieves, ¿tú has estado en Lucio? Preguntó.
Sí, ah, bueno, muchas veces.
Yo también.
Y además, él siempre muy cariñoso, muy amable, y cómo no, sus huevos rotos, es que si
por
vas
favor
allí y no tomas sus huevos rotos, pues no hacemos nada.
Sí, huevos, o sea, rotos, ojo, los huevos estrella, los rotos, el capón, el cocido madrileño, que lo hacen de maravilla, cocochas a la plancha, rabo de toro, bueno, en fin, toda la historia de nuestro país, la gastronómica y la otra, porque allí
pues
la hemos visto.
Deseamos con este Antonio Molina, es nuestro homenaje a Lucio, ¿cómo no? Claro que sí, ahí suena, ahí suena.
Aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.
Lo que deseamos es que su futuro sea absolutamente esperanzador, que supere este momento tan tremendo en la Fundación Jiménez Díaz, donde hay tan buenísimos profesionales. Así que ánimo a toda la familia. Y acabamos ya. ¿Con qué? A ver.
Pues con uno de los grandes de las bandas sonoras del cine, de las películas de terror y de miedo, como esta, por ejemplo. Bueno, ha muerto Khrushchev, a ver si lo digo bien, Penderecki, uno de los grandes compositores musicales del siglo XX, autor de grandes bandas sonoras de películas. El compositor polaco ha muerto a los 86 años de edad tras una larga enfermedad. Su obra es inabarcable. Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2001, premio de la UNESCO. Entre su ingente obra, óperas, sinfonías, trabajos, corales, piezas de cámara, instrumentales. Pero popularmente, pues lo que le pasa a los compositores, le pasó a Ennio Morricone, que es un gran músico, y también a Penderecki. Tiene 5 Grammys y suyas son las músicas, por ejemplo, del Exorcista, de la peli de William Friedkin, The Shining de Stanley Kubrick o de Shutter Island de Martin Scorsese. Todo un genio de la música contemporánea y también del cine, y sobre todo de las pelis de terror y de miedo, eso de chan, 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 chan.
Pues muchísimas gracias, Pilar Vicente. Seguimos aquí contando, haciendo crónica de lo que ha dado de sí este día, y apelamos ahora a Mónica González para que nos cuente qué está pasando en las residencias. Mónica, saludos en esta tarde de lunes.
Buenas tardes, Nieves. Un abrazo para todos. Ganas de veros en persona y de que pase toda esta pesadilla de una vez, prontito.
Desde luego, Mónica. Dime que las residencias, tanto de ancianos como residencias psiquiátricas, la policía, la UME, están acercándose a ellas y se están encontrando cosas terribles, ¿no?
Sí, escenas dantescas, yo creo, podríamos decirlo así, Nieves. Este fin de semana, que es cuando hemos conocido la noticia, acudió la Protección Civil, la policía local, porque le había llegado información de forma indirecta al director general de Seguridad acerca de que una residencia psiquiátrica en San Sebastián de los Reyes, aquí en Madrid, la residencia de Cotolengo del Padre Alegre, pues le habían comentado que había dos monjas fallecidas en su interior y que había bastantes gentes contagiadas por el tema del coronavirus. Cuando se persona la policía local y la Protección Civil, pues las monjas les reciben de manera muy reacia. Por tanto, lo que tienen que hacer es acudir y localizar a la madre superiora para poder acceder a esas instalaciones, a la residencia, y así localizar a estas personas. Se encuentran con una escena terrible, que son los cadáveres de dos mujeres, de dos monjas, que habían muerto días atrás por el coronavirus. Eso es lo que parece ser y lo que todo apuntaría. Además de esto, se encuentran con 6 personas más, 6 monjas más en estado de aislamiento, 2 religiosas con fiebre, que también además estaban al cuidado de todos los residentes de esta residencia psiquiátrica, y inmediatamente cuando dan el parte al local y la y Protección Civil, a la Comunidad de Madrid, evidentemente se ponen en marcha con el Plan Territorial de Protección Civil para acudir con un equipo sanitario, como tú bien decías, con la Unidad Militar de Emergencias, la UME, con los bomberos, y hacer una intervención que denominan potente en este centro, es decir, estudiar realmente qué estaba pasando, y también el traslado de los residentes a otros alojamientos y reforzar incluso el personal. Es verdad que nadie había certificado el fallecimiento de estas dos mujeres, de estas dos trabajadoras, que, como digo, parece ser que murieron entre el jueves y el viernes, eso es lo que indica. Hay 68 personas también internas, de las que 11 también se fueron, las aislaron por estos síntomas del COVID-19, y conoceremos más datos en los próximos días, sobre todo porque la investigación está en manos, como siempre, de la Policía Nacional. Y algo importante, que están intentando descubrir el por qué nadie les había informado directamente a la policía de este tipo de sucesos, porque cuando ocurre tipo de contagio, como de muerte por coronavirus, o no por coronavirus, por cualquier tipo de circunstancia, Nieves, hay que acudir a las autoridades e informar de lo que está sucediendo en un centro como es una residencia psiquiátrica.
Claro, creo que ellas dijeron que es que estaban desbordadas, ¿no?
Efectivamente, bueno, es una justificación, pero bueno, aunque estén desbordados, siempre se puede levantar el teléfono, digo yo, ¿no?
Hombre, por favor,
informar. Primero, que estamos desbordados, eso sería una llamada de auxilio y de socorro. Segundo, lo que está ocurriendo, que hay dos mujeres fallecidas, dos monjas, claro.
Yo creo que
esto ya también es un mensaje de Nieves de cara a cualquier residencia de mayores o psiquiátricos, cualquier tipo de residencia que tengan a personas, que tienen que informar a las autoridades de todo lo que acontezca, porque es que si no lo van a saber nunca. Entonces,
efectivamente. Yo creo que aquí ya es un acto de responsabilidad de todos, ¿no?
Efectivamente.
Y dime una cosa, ¿ha sido detenido una persona por utilizar su propio taxi para distribuir sustancias estupefacientes? ¿Esto ha sido en Madrid?
Sí. Esto ha sido aquí en Madrid. La policía municipal detuvo el sábado a un hombre que utilizaba su taxi, un taxista, que distribuía, como tú bien dices, Nieves, sustancias estupefacientes, es decir, droga, por la ciudad. Es decir, se dedicaba a ir de un punto a otro con ese tipo de sustancias, pese al confinamiento. Es verdad que tú puedes utilizar un taxi o cualquier tipo de vehículo siempre bajo las premisas que hay en el decreto ley, esto hay que dejarlo bien claro, puedes utilizarlo siempre bajo esas premisas, pero jamás, evidentemente, para traficar con droga. Y este taxista aprovechó el confinamiento para hacer, de camello, digámoslo así. ¿Y cómo escondía estas sustancias estupefacientes? Bueno, en un bote de chicles y en una caja de paracetamol, que es lo que además ha publicado la Policía Nacional en su perfil de Twitter. Sí, 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 la verdad que es curioso el ingenio que tienen algunos delincuentes para poder ocultar este tipo de cosas. Es verdad que el fin de semana la policía municipal ya interpuso un total de 468 multas relacionadas con este incumplimiento de las obligaciones que tenemos todos los ciudadanos, no solamente de Madrid, sino de toda España, y que establece el confinamiento. Hay que recordar que solamente podemos salir por una serie de circunstancias, como es ir al médico, ir a urgencias, ir a comprar, o cosas parecidas. Es decir, no podemos salir
por eso. A mí me sigue sorprendiendo el número de detenidos y el número de sanciones. Claro. De verdad, conviene que las digamos otra vez, total.
En dos semanas, que de sábado a sábado, digámoslo así, esos dos últimos sábados, más de 1.500 detenidos, 1.564 personas detenidas en estas dos semanas que llevamos confinados, por violar, como digo, esas medidas de confinamiento, y 180.400 sanciones en toda España, también por lo mismo. El cuerpo que más sancionador, digámoslo así, el que más multas está poniendo, es la Policía Nacional, con 57.477 propuestas de sanción. Y digo propuestas porque hay personas que se piensan que te están multando. No, propone la sanción y luego hay que demostrar si realmente esa sanción va hacia adelante o no va hacia adelante. Luego tienes tiempo para recurrir cuando llegue el momento, ¿vale? Entonces, te propone para sancionarte, pero no es una sanción impuesta al 100%, ¿vale? Eso que también que quede claro. Después de la Policía Nacional viene la Guardia Civil, con 52.343 multas, y es verdad que la Policía Nacional es el cuerpo que más detenidos tiene hasta el momento, que son casi 700 detenciones, 699, le siguen las policías locales con 403, la Guardia Civil con 209, es decir, la Policía Nacional es el cuerpo que lleva el peso, de alguna manera, de este confinamiento, de esta cuarentena por el COVID-19.
Y vamos a decir, Mónica, que las multas son altas, no son nada bajitas, o sea,
no, hombre,
te arriesgas mucho, ¿no?
Te arriesgas mucho. El artículo 36,6 de la Ley de Seguridad Ciudadana estipula que las infracciones graves van entre 601 y 30.000 euros por desobedecer o resistirse a la autoridad, por mentir, es decir, dar falsos datos de dónde vas o lo que estás haciendo, o por negarte a identificarte. Tenemos que salir siempre, y no solamente ahora, Nieves, siempre, siempre con el DNI o con cualquier tipo de identificación, es decir, o con el DNI, con el pasaporte. No podemos salir sin identificar por la calle, porque puede pasar cualquier cosa, nos puede ocurrir cualquier cosa y necesitan también identificarnos. Y ahora mismo, con el confinamiento, es indispensable, importante e imprescindible que todos salgamos debidamente identificados con nuestro DNI, incluso aunque vayamos aquí abajo al supermercado a comprar, ojo, siempre hay que salir
Si te parece, Mónica, con esa recomendación tuya, vamos a añadir que estén, que tengan muchísimo cuidado porque pueden ser objetivo de estafadores. Lo vamos a decir muy rápido, si te parece.
Sí. Mira, la última que además ha puesto en conocimiento la Policía Nacional, de phishing, que es suplantarnos la identidad, han estado enviando las últimas 24 horas correos como con la falsa apariencia de la entidad de correo, es decir, de aquellos que nos traen las cartas a nuestras casas. Ojo con esos correos que nos envían a través de correo electrónico, porque no son ciertos, no hay que pinchar en ningún momento, no nos van a traer ningún paquete, por lo tanto, si lo hacemos, estarán robándonos los datos bancarios y los datos personales. Luego hay una estafa que a mí me parece tremenda, Nieves, que es que se están ofreciendo vacunas falsas para el COVID-19. Hay bulos de personas que están diciendo que tienen realmente la vacuna y están ofreciendo cantidades astronómicas de dinero diciendo que tienen esa vacuna para curar, y cuando no es verdad. La policía también está alertando de este tema, como también de falsos remedios caseros. Entre ellos, hay gente que dice que el té verde, la manzanilla o el diente de león son una mezcla efectiva para prevenir el contagio de COVID-19. No, es mentira. No hay que hacer caso de este tipo de bulos y de este tipo de situaciones. Y la última información que te voy a dar, Nieves, es que ha salido hoy mismo en la rueda de prensa que han dado el equipo técnico y el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, dejaba claro que la aplicación que está poniendo en marcha el gobierno para el tema del coronavirus, para informarnos a los ciudadanos, no es ni muchísimo menos es una manera de geolocalizarnos, o sea, de localizarnos por el teléfono móvil. Eso es un bulo completo, completamente falso, hay que tenerlo claro. Hay partidos políticos que han dicho que era que querían boicotear esta nueva herramienta que ponía en marcha la policía y el gobierno para las próximas semanas para podernos informar, y hay que dejar claro que es un bulo. La Policía Nacional ha dicho que es un bulo y que esa aplicación para informarnos del coronavirus en ningún momento será para geolocalizarnos.
Bien, pues Mónica González, te deseamos buena semana.
Igualmente,
y gracias, Nieves, por contarnos tantas cosas en este resumen de esta semana que comenzamos. Ya son y media, 6:30 es el tiempo de Con Permiso. Antes de saludar a Constantino, estas recomendaciones.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Saludos, muy buenas tardes, Constantino Mediavilla. ¿Cómo estamos en Madrid Diario? ¿Cómo estamos en el Diario Crítico? ¿Qué nos cuentas?
Muy buenas tardes, saludos cordiales, Nieves. Pues estamos bien, lo cual en los tiempos que corren es decir mucho. Y a tope de,
mucho,
a tope,
sí,
de,
sí,
trabajo, y a tope de trabajo, como te puedes imaginar, como estamos todos los periodistas, como estamos todos los medios de comunicación, pero satisfechos también en nuestra parte alícuota de poder cumplir con la sacrosanta misión de informar, ¿no? Que es esencial,
sí,
por cierto, que me he enterado en el decreto nuevo, que somos esenciales.
Somos esenciales, y sí, porque hubo una pregunta al presidente del gobierno, una pregunta de unos colegas nuestros de una cadena de televisión, y le dijeron, oiga, ¿y los periodistas? Y dijo, no, los periodistas son un servicio esencial para que la gente esté informada. Además, es un derecho constitucional, Costan. Aquí estamos. Aquí
naturalmente
estamos.
Y es lo que vamos a hacer hoy, porque hoy nos vamos a acercar a precisamente servicios esenciales, valga la redundancia.
Vamos a poder entrevistar en los próximos minutos al delegado del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, miembro de la Junta de Gobierno, concejal además del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Estamos ya en contacto con Miguel Ángel Redondo Rodríguez. Miguel Ángel, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero y antes de nada, ¿qué tal está en su entorno? ¿Qué tal está todo en su entorno?
Pues la verdad es que gracias a Dios bien, todos aquí en nuestros domicilios cuidándonos, pero a veces también trabajando mucho, trabajando muchísimo porque es lo que toca.
Es lo que toca, efectivamente. Pues vamos a hacer un repaso, ¿no, Constantino, de la actualidad?
Sí, sí, vamos a decir que Miguel Ángel Redondo Rodríguez, hola Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Constantino.
Que es uno de esos concejales que no se ha quitado el EPI de trabajo, el EPI de concejal, vamos a bautizarlo ya así si te parece, Miguel Ángel, porque en sus manos está nada más y nada menos, por ejemplo, y hablaremos de otras cosas, que la gran despensa de Madrid, que es Mercamadrid. A mí me gustaría que nos dijera a los madrileños, escucharlo de su voz, que pase lo que pase, Madrid va a estar siempre abastecido.
Pues, por supuesto, Madrid siempre va a estar siempre abastecida. Sí que quería hacer una pequeña introducción de lo que es Mercamadrid, decir que es no solamente la principal unidad alimentaria de España, sino de Europa, y es el segundo mercado de pescado más importante del mundo después del de Tokio, y que no solamente abastece a Madrid capital, sino a la comunidad y a comunidades limítrofes. Abastece con alimentos a 12 millones de personas. El año pasado se comercializaron 3 millones de toneladas de alimentos. Es importante también recalcar que el 77% de los productos son de origen nacional, lo cual también garantiza que siempre va a existir ese abastecimiento. Es decir, bueno, pues en cuanto, por ejemplo, fruta comercializada, pues la Comunidad Valenciana es la que abastece con el 39%, Andalucía el 19%, en hortalizas también Andalucía con un 50%, en el sector cárnico, pues Zaragoza, Toledo y Cuenca en cuanto a porcino, o Zamora y Zaragoza en cuanto a ovino. Decir que hemos tenido puntas de demanda muy importantes y siempre ha estado garantizado el abastecimiento. En los últimos días ha bajado un poco la demanda, pero tiene que ver pues con el cierre de la hostelería y de colectividades, ¿no? Las colectividades sean pues los comedores de las escuelas infantiles o de los centros de mayores, pero como he dicho, cualquier pico de demanda ha sido siempre perfectamente gestionado. Decir que en Mercamadrid trabajan 800 empresas con 9.000 trabajadores y que entran a diario 20.000 personas y entran a diario 10 millones de kilos de alimentos. Yo creo que con eso nos hacemos una idea de la importancia de lo que es la unidad alimentaria más importante de España y de Europa, que es Mercamadrid.
Desde luego. Lo que sí, no sé si nos puede decir, señor Redondo, si realmente de todos los sectores que nos ha mencionado, ¿quiénes están pasando lo peor? ¿Quizá la carne, el sector cárnico?
Bueno, realmente quien ha bajado un pero bueno, no es una cuestión de oferta, que realmente Mercamadrid la puede garantizar, pero sí ha bajado la demanda en cuanto a pescado y marisco, y tiene que ver sobre todo con el sector hostelero. Claro, estamos hablando de que han cerrado todos los restaurantes, no existen turistas, y bueno, pues marisco, pues, pescado, hay una menor demanda, y quizás ese sector que está más perjudicado, pero no por una cuestión de oferta, sino por una cuestión de que la gente no termina demandándolo.
Uh-huh. Dígame usted que nos vamos a poder tomar unas gambitas más baratas, porque bueno, si pues, es menor.
Bueno, es una cuestión de, es cierto que la hostelería ha cerrado y esperemos que a la mayor brevedad posible se pueda, en cuanto ya pase esta pandemia, podemos otra vez volver a nuestros restaurantes, a nuestros bares, se abran y bueno, pues podamos tomarnos esas gambitas con mucho gusto.
Dígame una cosa, señor Redondo, ¿cómo se está consiguiendo, cómo se está realizando el trabajo de garantizar la seguridad de todas las personas que se mueven en lo que es una, en fin, para quien no conozca Mercamadrid, es una mini ciudad dentro de la ciudad?
20.000 personas, ha hablado ahora.
Sí, es una mini ciudad, como está muy bien diciendo. Bien, nosotros en Mercamadrid se están cumpliendo evidentemente todos los protocolos sanitarios, y sí que es decir que en estas dos últimas semanas pues ha hecho un esfuerzo más importante en lo que es la cuestión de limpieza, higiene. Está viniendo, bueno, hemos doblado el personal en limpieza, hemos doblado el personal en vigilancia en cuanto a limpieza, unas labores importantes de desinfectación, y de hecho también hemos llamado a UME, también viene semanalmente también para apoyar en esas tareas de limpieza. Yo creo que hay un esfuerzo muy importante por parte de la empresa, pero es lo que toca, ¿no?
Claro. Yo creo que es importante estos datos que estamos manejando ahora, Miguel Ángel Redondo, porque el decirle a todo el mundo que nos está escuchando que está absolutamente garantizado, que hay muchísimo movimiento, que está entrando muchos productos, a pesar de que sabemos que los agricultores están teniendo verdaderos problemas para tener mano de obra que recolecte, ¿no?, que esa producción. No sé si de alguna manera, por lo menos con respecto a Madrid, si se puede solucionar de alguna manera esto.
Bueno, sí que tenía que decir que a diferencia a lo mejor de un supermercado, que había una ruptura de stock, pero bueno, en las grandes cadenas esa ruptura de stock ha sido porque se ha demandado mucho un producto y a las horas ya estaba repuesto, o al día siguiente. En Mercamadrid no ha habido nunca ni una sola ruptura de stock. Los mercados municipales, Mercamadrid, siempre han estado perfectamente abastecidos. Y en este sentido, el producto entra, bueno, pues, con una regularidad, vamos, de momento, vamos, por supuesto, se garantiza este abastecimiento.
Bien, vamos a hablar de otros asuntos. Adelante.
Sí, pero perdóname, Nieves, porque en el tema de Mercamadrid, y a mí me parece que es muy bueno recordarlo y ahondar en ello, y siempre lo ponemos como ejemplo, ese segundo mayor mercado de pescados del mundo, ¿no? Después de Tokio, prácticamente como si Madrid tuviera puerto de mar, señor Redondo, y es que si algo nos falta es ese puerto de mar.
Sí.
¿Seguimos rodeados de gaviotas en el entorno de Mercamadrid?
Bueno, yo la verdad es que cuando he ido allí, bueno, puede haber alguna, pero tampoco.
Antes había muchas, señor Redondo, ya le digo yo.
Pues, bueno, la verdad es que realmente aquí existe una acuaria, existe una planta de reciclaje y realmente yo creo que prácticamente se recicla, creo que es el 80% del producto que va a Valdemingómez, y a diferencia de Valdemingómez, que sí que hay gaviotas, ahí realmente en Mercamadrid yo voy muy regularmente, no las veo.
Es producto de ese reciclado, que cada vez es más.
Sí, es prácticamente, bueno, el reciclado, o sea, hace una tarea de reciclaje y de muy importante.
Me consta que Nieves Herrero quería hablar de los mercados municipales, que está como loca, porque
como
quiere
loca
defender al
eso,
pequeño comercio.
Como loca con eso y también con el servicio a domicilio, Miguel Ángel Redondo, creo que es importantísimo. Hay mucha gente que tiene miedo a salir y ahora mismo los mercados también están haciendo este servicio.
Sí, es decir, nosotros tenemos 45 mercados municipales en Madrid, auténticas joyas, donde hay unos productos de una grandísima calidad, productos frescos, productos de todo tipo, y hay que decir que de estos 45, 37 pues han intensificado y ampliado sus servicios de venta telefónica y online, de tal manera que en estas semanas las ventas telefónicas y online se han multiplicado por 100, es decir, bueno, realmente se está haciendo un trabajo, bueno, fabuloso por parte de los gerentes, por parte de los mercados municipales, y también agradecer sobre todo también esa tarea también divulgativa, ¿no? Yo creo que este pequeño comercio se está adaptando y está, bueno, ante esta crisis, y está haciendo un trabajo fenomenal. Son 700 ya los puestos que tienen alguna de estas modalidades de venta y reparto a domicilio, y yo, bueno, pues igual que vemos esas grandes superficies llenas de gente, yo les invito a todos a que vayan a estos mercados municipales, que hay menos gente, pero que van a encontrar un trato, bueno, estupendo y unos productos de primerísima calidad.
Ya lo
creo. Es el trato directo, Nieves, y lo he experimentado en propia persona.
Yo también.
El poder acercarte, en verdad, señor Redondo, al puesto en concreto, el decirle prepárame para mañana, que eso sigue funcionando, la fruta, la verdura, y el poder llamar directamente al puesto, ¿no? Esto es algo que a mí me parece que mantiene el espíritu de ese Madrid solidario, que en el caso de los mercados, concejal, se ve añadido porque mientras dure la cuarentena hay fruta, más de 1.000 kilos que se han llevado, incluso seguramente ya más, al hospital de IFEMA, a dependencias de la policía municipal. Es decir, está funcionando también la solidaridad de estos mercados.
Sí, estos mercados han desarrollado acciones solidarias, como muy bien has dicho, donación de frutas al personal sanitario de diversos hospitales, IFEMA, policía, todo como muestra de agradecimiento a todos estos profesionales, ¿eh? Es decir, bueno, están haciendo un trabajo no solamente fabuloso a la hora de esa digitalización y venta online, sino también una tarea solidaria, bueno, pues fenomenal. Además, fruta y productos que vienen de Mercamadrid, todo hay que decirlo.
Claro. Hoy ha entrado en vigor este decreto donde solo se pueden desarrollar las actividades esenciales. Hay quien ha criticado el hecho de que la economía pues sufra este parón. Sin embargo, también hemos escuchado a médicos a lo largo del día en este programa que decían que es esencial para alcanzar ese pico y volver ahora a ese descenso, ¿no? A ese descenso que estamos todos deseando que esa curva finalmente empiece a descender. ¿Cómo ha afectado a Madrid? No sé si nos lo puede decir este decreto.
Bueno, básicamente está revisando, no tenemos nuestros estudios, estamos depurándolos y está revisando también otros estudios como los de BBVA, FEDEA y la Fundación de Rafael del Pino. Hay que tener en cuenta que básicamente el Producto Interior Bruto de una semana que se genera es aproximadamente un 2%. Y se calcula que las semanas de confinamiento se va a perder un 40% de actividad y en las de semana de cierre completo un 60%. Es decir, el descenso de la producción de Producto Interior Bruto es muy importante. Esto realmente lo dicen los expertos sanitarios y esto es necesario. Lo importante ahora es mantener ese tejido empresarial vivo para cuando ya no haya confinamiento, pues ese tejido empresarial produzca, siga generando actividad económica y nos recuperemos lo más rápidamente posible. Y para eso, evidentemente, las medidas económicas deben ser contundentes. Creemos que más contundentes de las que están llevando hasta ahora.
Medidas económicas contundentes que, sin embargo, concejal, están siendo muy criticadas las que se han tomado hasta ahora por parte de la COE, de la propia CEPYME, de la CEIM. Hemos escuchado y hemos tenido con nosotros al señor Garrido también hace muchos días y ahora mucho más, ¿no? Diciendo que no es ese el camino acertado. Ustedes de su cargo supongo que tienen oportunidad de tener un trato directo, ¿no? Con Cámara de Comercio, con CEIM, con agentes sociales. ¿Qué opinión le dan de cómo se está armando este cierre? Hoy estamos todavía en ese día de tregua, pero mañana ya definitivo ese cese de actividad temporal de actividades no esenciales.
Bueno, cuando hablas con empresarios lo que hay es desesperación. Pero bueno, es muy fácil traducirlo, es una unidad empresarial o cualquier unidad económica como una unidad familiar donde de repente te quedas sin ingresos, pero donde tienes que hacerte cargo de muchos gastos fijos, ¿no? En el caso de la empresa, pues impuestos, seguridad social, luz, agua, alquileres, y claro, esto sin ingresos. Entonces, bueno, las críticas van en el sentido de que por parte del sector empresarial, en el sentido de que, bueno, pues entienden que esas medidas impuestas por las autoridades sanitarias son necesarias, pero por otra parte es necesario impulsar unas medidas económicas, unas medidas de ayuda al sector empresarial más contundentes, como una bajada de impuestos, una cancelación de cuotas de la seguridad social, una moratoria fiscal y siempre exonerar pagos para evitar quiebras y que no obliga a las empresas a endeudarse. Es fundamental que estas semanas de confinamiento este tejido empresarial siga vivo, ¿no?
Usted es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, lleva muchísimo tiempo, ha estado, no sé, más de 20 años, ¿no?, en la empresa privada. Algo de esto de la economía seguramente debió usted saber, pero claro, ahora le toca a usted llevar el timón, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Cómo está afectando, por ejemplo, a un apartado importante como la Agencia de Empleo? Pero sobre todo, ¿qué medidas en concreto están encima de su mesa?
Bueno, nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid, desde el área de economía, hay que decir que ya hemos propuesto bajadas de impuestos, en este caso con un importe de 63 millones de euros, un 25% en la cuenta del IBI para más de 106.000 comercios, o también una bonificación de 25% en la cuota también del IAE. También hemos aprobado moratorias del pago de impuestos y tasas, como el impuesto sobre el vehículo de tracción mecánica o la tasa por paso de vehículos. Aparte, bueno, pues estamos trabajando en medidas también para apoyo al comercio, no solamente, bueno, pues con el apoyo a los mercados municipales, sino también estamos bajando en medidas también de moratoria de pagos o rebajas, ¿no? Y respecto a la agencia de empleo, pues evidentemente es un elemento fundamental del Ayuntamiento de Madrid. En esta semana lo que hemos hecho es, había una parte importante, muy importante de presencial, y al final estamos haciendo todo tipo de asesoramiento, formación, todo lo estamos llevando a que sea en online, ¿no? Y además estamos trabajando mucho en la intermediación laboral, estamos viendo, bueno, pues ahora mismo la intermediación laboral, pues evidentemente todo lo que nos están pidiendo, sobre todo, pues es, bueno, pues tiene que ver con personal de limpieza, de hospitales, tratamientos de gericultores para residencias. Bueno, se está haciendo un trabajo y una labor importante, y bueno, evidentemente, y semana a semana vamos sacando medidas, además medidas a contrarreloj, porque los empresarios no necesitan para dentro de 6 meses, 1 año, necesitan las medidas ahora, ya y ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estamos trabajando todos contrarreloj desde todas las direcciones y desde todas las áreas del Ayuntamiento de Madrid.
Miguel Ángel Redondo, ¿cómo vamos a salir después de hoy apuntaban que podríamos estar hablando de 2 meses? ¿Cómo va a salir Madrid? ¿Cómo saldremos de esta? ¿Quedaremos,
bueno,
muy tocados
yo,
a nivel
realmente,
económico?
Sobre si es 1 mes o 2 meses, sinceramente yo la verdad es que lo desconozco, ¿no? Es decir, al final, bueno, siempre dependemos de factores externos y siempre hay que trabajar sobre distintos escenarios. Lo importante es, sea 1 mes, 2 meses o 3 meses, es, como hemos dicho antes, permanecer fuertes, tener un tejido empresarial fuerte, que no dejar a las empresas y a los autónomos en la estacada. No solamente por ellos, es que si queremos que siga habiendo actividad económica, que no se pierdan puestos de trabajo, lo que tenemos que hacer es apoyar a las empresas. Entonces, pasen 1, 2 o 3 meses, eso es lo más importante, porque estoy seguro de que con estas medidas contundentes, es un problema ya no de España, es un problema de la Unión Europea, es un problema mundial, con el apoyo de todos, estoy convencido que saldremos, y saldremos bien, si todo lo hacemos en este sentido.
Uh-huh. Fíjate que
me ha parecido, perdona, Costa, en entenderle, sí, hace un ratito a don Antonio, que decía que las medidas deberían haber sido más contundentes. Me ha parecido entenderle eso, Miguel Ángel.
Sí, yo creo que tienen que ser más contundentes en cuanto a facilidades para las empresas. Pues las empresas están yendo, su principal problema es la falta de liquidez por negocios de cerrería, por ejemplo, que llevan 2 semanas sin poder abrir, es decir, y al final pues se tienen que afrontar pues gastos fijos importantes. Entonces, ayudas, bajada de impuestos, exoneración de pagos a la seguridad social, tienen que ser medidas todas en este tipo, en el sentido de que de no asfixiar a las empresas, de darles ahí un soplo de aire fresco y que les permita sobrevivir a estas semanas o estos meses en los que dure el confinamiento.
Cuando usted pueda volver a usted y todos nosotros, ¿no? Esto será habitual a la vida normal, que volveremos y que podremos volver a esos locales de hostelería o que podremos salir a tomar una copa con los amigos y a escuchar un poco de música. ¿A usted le gustaría escuchar a los Barney, por ejemplo, que sé que son uno de sus grupos favoritos?
Sí, la verdad que sí, es uno de mis grupos favoritos, pues claro que sí. Yo creo que en cuanto termine esto, todo el mundo tenemos que salir a las calles, todo el mundo tenemos que consumir, todo tenemos que apoyar a nuestro comercio, a nuestra hostelería, que buena falta le hace. Y sí, es uno de mis grupos favoritos.
Abrazar y besar con este fondo, la verdad es que a muchos ya nos empieza a apetecer, y bastante.
Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? No utilices tus juegos conmigo.
Pero ahora, además, Miguel Ángel, es que lo que sí hará será ver mucho cine, porque creo que es muy cinéfilo, ¿no?
Bueno, pues sí, bueno, me gusta el cine, me gusta ver películas, y cuando tengo tiempo, pues sí, bueno, es una buena oportunidad para estar con la familia, y bueno, pues sí que me gusta.
¿Cuántas veces ha visto la lista de Schindler, por ejemplo?
Bueno, la lista de Schindler la he visto muchas veces, no sé, quizás 7 u 8 veces. Sí, sí. No soy mucho tampoco, fíjate, es curioso, no soy mucho de ver, de repetir mucho películas, pero hay algunas, entre ellas esta, que sí, que esta no me canso de verla, porque me parece que es una película extraordinaria.
¿Es una película que le emociona, que le motiva o que le deja regusto de siempre se puede hacer más?
Pues yo creo que las tres cosas. Yo creo que todo lo que has dicho es aplicable a esta película. Aparte, bueno, es una película también de la esperanza, ¿no? De gente que lo está pasando mal y al final, bueno, pues todo, consigue esa liberación y consigue, bueno, pues que digamos que triunfe el bien, ¿no?
¿Tiene usted un secreto, quizá el mejor guardado en este momento? El secreto que no nos ha contado y que le gustaría poner inmediatamente desde su área en funcionamiento para poder apoyar, vamos a poner un sector, a los autónomos.
Sí, bueno, estamos trabajando en medidas para apoyar a autónomos, a pymes. Como he comentado, esta semana, bueno, pues sacaremos medidas de apoyo al comercio. Y sí,
¿cómo cuál? ¿Pero cómo cuál, Miguel Ángel?
Bueno, pues estamos trabajando sobre todo, bueno, hay un problema y es que y es el problema de los arrendamientos y de los alquileres. Las empresas no tienen, al disminuir o incluso reducirse a cero sus ingresos, no tienen dinero para pagar arrendamientos. Entonces, en este sentido estamos trabajando para ayudas para alquiler de locales. Estamos trabajando sobre los mercados municipales, vamos a ver si se puede trasladar también a otros sectores, pero en este sentido sí, estamos intentando, bueno, pues hacer suavizar ese pago de esas rentas que muchas veces ahogan a nuestros empresarios autónomos.
Muy bien, Miguel Ángel Redondo, estamos casi llegando al final de esta entrevista. Sí que me gustaría que nos contase, antes le preguntaba a Constantino, ¿no?, que el secreto, qué le gustaría, pero a mí sí que creo que ustedes están dejándose la piel estos días especialmente, que faltan horas para poder atender tantos frentes. Me gustaría un poco saber, cómo está todo el equipo de gobierno, cómo se encuentran todos ustedes frente a esto tan inesperado, ¿no? Que es que realmente nos hemos dado de bruces con esta crisis sanitaria.
Bueno, yo lo que creo es que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, y eso es cierto, es un equipo de gobierno coordinado con Martínez Almeida, con Begoña Villacís, es un equipo que yo creo que nos arropamos, nos ayudamos y, bueno, pues evidentemente con una enorme responsabilidad, una enorme presión, pero a la vez con muchísimas ganas y con toda la intención de hacer las cosas lo mejor posible. Y, bueno, yo creo que de momento se está trabajando, yo creo que en una buena dirección, se están sacando iniciativas constantemente, creo que se está haciendo siempre una crítica leal y constructiva, y en este sentido, pues como he dicho, con mucha responsabilidad, pero además la presión, pero además de eso, un gran honor poder trabajar en este caso para el Ayuntamiento de Madrid y para lo que es nuestra ciudad.
Vamos a poner el punto y final. Antes hablaba de los secretos y a mí me gustaría mucho que sonara Pero a tu lado.
Ayúdame y te habré ayudado. Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
Y que sepa el concejal que fue elegido por los ciudadanos de Madrid y que por lo tanto se debe usted a los madrileños. Así que manténganos la despensa llena, que la logística siga funcionando. Y que la agencia de empleo sea esa realidad que siempre ha sido y que permita que se generen muchos puestos de trabajo, señor Redondo.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, Miguel Ángel Redondo Rodríguez, gracias por atendernos, el delegado del área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo y miembro también de la Junta de Gobierno y concejal del Grupo Municipal Ciudadanos. Un abrazo fuerte, Miguel Ángel, hasta la próxima, que esperemos que sean mejores circunstancias, por favor.
Un fuerte abrazo, gracias.
fuerte chao. Abrazo. Y quédate Constantino este Mediavilla, Constantino, dígame. Con ese sonido ahí de los secretos, vamos
donado,
a decir...
Donado,
dime.
Perdona, los derechos de esta canción, si no ¿sí? me equivoco mucho, precisamente a Madrid para la lucha contra el coronavirus a través de la Comunidad de Madrid. Así que doble ración solidaria con los
secretos. Qué bonito. Se están portando, los artistas están dando un paso al frente de una manera tremenda. Hoy Luz Casal se anuncia en las redes sociales diciendo que de 6 a 8:30 está dispuesto a llamar a todos aquellos que necesiten hablar con ella. Pues es que...
Qué bueno.
Qué bonito, ¿no?
No es una gallegaza. Es una gallegaza, bueno, pues... que sabe lo que es pelear, desde luego, y que sabe lo que es vencer a la adversidad. Y sabe lo que es luchar, así que me alegro mucho. No lo sabía, Nieves, gracias sí. por la noticia y la seguiremos.
Y mañana la tendremos nosotros aquí en directo también, para que nos lo cuente. Para que
maravilloso,
nos lo
cuente. Qué bien.
Pues muchas gracias, Constantino Mediavilla. Buena tarde y a partir de ahora noticias y vamos rápido a la última hora del programa.
Chao.
Hola, muy buenas tardes. Son las 7:07. Vamos a estar junto a ustedes hasta las 8 de la tarde. Hoy, como cada tarde, va a haber una comparecencia desde Moncloa. En el momento en que aparezcan los ministros, pues ya saben que nosotros daremos cumplida cuenta de esa comparecencia. Pero antes, queremos saber cómo va a ser el tiempo en las próximas horas. Hemos visto que han caído copos de nieve. Ainhoa González, que está pasando, cuéntanos.
Ay, Nieves, buenas tardes. La primavera loca, que tampoco es tan extraño que en marzo veamos caer copos de nieve, aunque estamos ya prácticamente en abril, como si dijéramos, arrancamos ya enseguida el mes. Pero bueno, unas nevadas aquí en el arranque de la primavera tampoco son un episodio extraño. Es una masa de aire muy frío que se ha descolgado desde el norte, aire frío polar, ha chocado con una borrasca, con los frentes que está enviando una borrasca en la zona del hacia el sur, de la península, entre el Levante, van a estar entrando frentes entre hoy y mañana. Así que claro, en el momento que chocan con ese aire tan frío, pues ¿qué pasa? Que la lluvia se convierte en nieve y es lo que hemos tenido. Ahora mismo está todavía lloviznando en algunos puntos de la comunidad, cayendo en forma de nieve en una cota, que ojo, porque va a seguir descendiendo. Esta próxima noche, bueno, de hecho, en estas próximas horas, seguramente volvamos a ver caer más nieve. Vamos a tener aviso activado hasta mañana a las 3 de la tarde, porque mañana por la mañana todavía incluso podremos ver cómo siguen cayendo copos de nieve. Pero ya mañana, a partir del mediodía más o menos, va a ser simplemente lluvia, y eso pues también hará que la nieve que se haya podido acumular pues se deshaga. Vamos a seguir con temperaturas muy frías, pero a partir de mañana ya empiezan a subir un poquito. En próximos días vamos a ver otra vez las máximas con valores más suaves, que hoy se han quedado en general por debajo de los 10 grados. Pero lo dicho, mucha precaución en estas próximas horas. Hasta mañana a las 3 de la tarde seguimos con aviso por nevadas en toda la comunidad. Y mañana
incluido Madrid capital, ¿sí? Incluido
sí,
Madrid.
Sí. Incluido Madrid capital, el sur también, la comarca de Las Vegas, pues en Aranjuez, Villaconejos, Griñón, por ejemplo, seguramente veamos nevar en cualquier punto, porque va a caer la cota hasta los 600 metros. Hasta mañana, al mediodía más o menos decía, aunque el aviso va a estar hasta las 3 de la tarde en principio, por la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a ver nieve estas próximas horas, durante la madrugada y mañana el arranque del día. Y ya mañana lo que decía, después se va a convertir en lluvia, así que necesitaremos el paraguas y todavía abrigados, aunque eso sí, lo comentaba, en próximas jornadas vamos a volver a ver cómo va otra vez subiendo el termómetro, nieve.
Pues gracias, Ainhoa. Estamos deseando que ese termómetro suba ya de una vez. Un abrazo fuerte. Seguimos contándoles a ustedes las noticias nacionales e internacionales, las noticias de Madrid. Alejandro González nos va a hacer ese repaso. Cuéntanos, Alejandro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, además, con la última hora que hemos conocido hace unos minutos de que ese avión que venía con 1.000.000 de test rápidos desde China y que también tiene equipos de protección individual y de mascarillas, ya ha aterrizado en la base de Torrejón de Ardoz, veíamos aquellas imágenes ayer saliendo desde Shanghái. Bueno, pues ya están en Madrid ese millón de test rápidos para el COVID-19, y en un día en el que la noticia internacional está marcada por esa decisión del Comité Olímpico Internacional de trasladar los Juegos Olímpicos oficialmente al año 2021 y dar fechas. Se van a celebrar, Nieves, entre el 23 de julio y el 8 de agosto, o sea que más o menos en las mismas fechas en las que se iba a celebrar este año. También ha sido ya en el ámbito nacional un día en el que hemos visto a Yolanda Díaz, a la ministra de Trabajo, que ha salido en rueda de prensa pidiendo disculpas por la tardanza en la publicación de las medidas laborales en el Boletín Oficial del Estado, con esa moratoria de un día para algunas empresas, y que ha dicho, oye, que no se está improvisando, y además ha anunciado un nuevo paquete de medidas que van a salir mañana. Recordemos que mañana es día de Consejo de Ministros. También hoy hemos conocido el positivo por coronavirus de Fernando Simón, del director del Centro de Alertas y Emergencias, y a la que va a ser su sustituta estos días en las ruedas de prensa, Samara José Sierra, la nueva cara visible del coronavirus, ¿vale? Que hay, he querido destacar una frase suya. Hoy ha dicho que hay más de 12.200 sanitarios que están infectados, aunque es verdad que el 85% de ellos pues están recibiendo atención en sus domicilios y están evolucionando bien. También hemos escuchado hablar al ministro de Sanidad, a Salvador Illa, que ha dicho, oye, que según los datos, si no estamos en el pico, pues debemos estar muy cerca de él. Y junto al ministro de Sanidad ha comparecido también Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, que se ha defendido sobre todo de las críticas por esas cuatro muertes de agentes de Guardia Civil en las últimas fechas, y que ha dicho que tanto la policía como la Benemérita, pues que han contado en todo momento con los elementos de protección necesarios. Y si nos vamos ya a la actualidad de Madrid, Nieves, hay un par de noticias que habría que comentar. Primer día de luto oficial decretado por la Comunidad de Madrid, donde se ha rendido un minuto de silencio a las 12 de la mañana en la sede regional y en los 179 municipios madrileños. Aquí en Onda Madrid también se ha quedado la emisión durante un minuto con esa música, ese Adagio for Springs de Samuel Barber, que es la música oficial elegida por la Comunidad de Madrid y que es una canción que, recordemos, se hizo famosa en el entierro de Roosevelt allá por abril del año 1945 y que fue base también del homenaje en Estados Unidos a las víctimas del 11S. También las banderas en los edificios públicos están ondeando a media asta hasta que se decrete lo contrario. Y la otra noticia, Nieves, de actualidad de Madrid, es un día en el que también el gobierno regional pues ha abierto una página web que se llama donamadrid.madrid. Tiene el objetivo de recabar donaciones para la sanidad madrileña. Únicamente el dinero que entre va a ir para la sanidad de Madrid. Es muy sencilla, se puede entrar desde el ordenador o desde cualquier teléfono móvil y hay que seguir tres pasos. El primero, introducir la cantidad que queremos donar. El segundo, indicar los datos del donante. Y el último paso sería pasar a hacer ese abono mediante una tarjeta de crédito. Así que donamadrid.madrid.
Pues hemos tomado buena nota, gracias Alejandro, y ahora lo que queremos hacer también es un repaso pues por todos los hospitales realmente donde están lidiando esta batalla tan tremenda contra la enfermedad. Vamos a irnos por la Comunidad de Madrid y también queremos conocer esas medidas de refuerzo para evitar el colapso, sobre todo en las UCIs. Ya está preparado Pablo Otero desde los estudios centrales. Pablo, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Pues cuéntanos este repaso.
Bueno, el último dato que tenemos es de 1.460 personas en las UCIs de centros madrileños. Preocupa y mucho, lo reconocen desde el Comité de Seguimiento Ministerial, esa presión. La Consejería de Sanidad asegura tener habilitados 1.745 puestos de UCI y, como puedes ver, pues no queda mucho margen al ritmo que se están produciendo los ingresos hospitalarios y luego también los traslados a UCI. En las últimas horas se han registrado en todo el país 2.070 nuevos ingresos de personas con síntomas de coronavirus o cuadros compatibles con esta enfermedad. Una quincena de hospitales de Madrid dicen que están ya desbordados y han pedido el traslado de pacientes a otros centros públicos o privados en la región o fuera de ella. Entre ellos están el de Getafe, el Alcorcón, Móstoles, Linares, Parla, Infanta Leonor de Vallecas, así hasta 15. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, de momento no habla de traslados, pero tampoco lo quiere descartar. En el Severo Ochoa de Leganés se montó hace una semana un hospital de campaña en un polideportivo cercano, lo contamos, ¿verdad? Bueno, pues también allí están con una situación bastante difícil, muy complicada. En el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, allí nos cuentan que es uno de los que más presión tiene de toda España, no solo de Madrid. Tiene más del 20% de su plantilla de baja. Dicen que están haciendo medicina de guerra Y precisamente el ejército fue, como recordarás, ahí sigue, encargado de preparar los hoteles en la localidad. Ya son 2 hoteles convertidos en hospital para los casos menos graves. Y hoy en el exterior del Hospital General Gregorio Marañón, los militares han desplegado un hospital de campaña con capacidad variable.
Capacidad última siempre al ir al hospital, nosotros hemos estimado un rango entre 60 y 70 PACS, dependiendo de las curvas y el condicionante del terreno, pero es el hospital el que, dependiendo de sus necesidades, será el último en disponer. Es decir, todo el tema de equipamiento médico para habilitar la zona ya son ellos. Estamos aquí todos en la misma lucha contra el virus.
Todos a una, Nieves.
Claro que sí.
En el Gregorio Marañón van a contar además con personal de la ONG Médicos del Mundo que ya han tenido que lidiar con el ébola en otros países, en situaciones muy, muy complicadas. Y esto es una garantía. Personal, profesionales que saben lo que hay que hacer, cómo hay que protegerse y cómo hay que proteger a la gente a la que estás atendiendo, que eso es también muy, muy importante. Por cierto, hoy en el Gregorio Marañón ha salido de la UCI su paciente más joven, tenía 20 años. Y eso es una alegría, saber que un chavalote sale para adelante y otras 80 personas han recibido el alta. Vamos a hablar ahora del hospital, del macrohospital montado en IFEMA. Hace unas horas hablabas tú con uno de sus codirectores, con Antonio Zapatero. Bueno, pues aquí
ya. Me ha impresionado mucho,
Es tremendo,
mucho,
sí, es tremendo. Sí. Y además también, por un lado, la autocrítica que ha hecho, nos hemos confiado, y por otro lado, decir, bueno, pero también hay motivo para la esperanza, que ha sido parte también del argumento que hemos escuchado en la conversación que ha mantenido contigo. Bueno, pues llevan 1.200 ingresos acumulados, recordamos, y 454 altas. Sabemos que la capacidad de este hospital es de 5.500 camas y 500 de UCI. Y lo que hemos podido escuchar, y vamos a recogerlo otra vez, es esa posibilidad de descongestionar hospitales madrileños que nos comentaba hace un ratito Antonio Zapatero.
Es verdad que tenemos aspectos para depurar, que me imagino que en los próximos días nos tendremos más depurados y nuestra idea es seguir ayudando y probablemente traer cada día en torno a 200 pacientes a IFEMA, que yo creo es una buena ayuda, yo creo.
200 pacientes a IFEMA cada día es desde luego una ayuda bastante, bastante grande. Bueno, pues Nieves, ya para acabar todo esto en la urgencia hospitalaria, consecuencia de este coronavirus, pero hay otras dolencias urgentes que no pueden esperar y que habitualmente se atendían en centros de salud, en los ambulatorios del SUMA 112. Para todos aquellos que tengan que acudir a consultas urgentes, por favor, que consulten a su vez antes la página de la Consejería de Sanidad, porque se han cerrado 54 centros de salud de atención primaria en toda la comunidad. Así que infórmense, no sea que tengan una prueba o acudan con una urgencia y resulte que al llegar están las puertas cerradas.
Pues así están las cosas en Madrid. Me quedo, Pablo, con esto que decía Antonio Zapatero, ¿no? Que probablemente estemos ya llegando al pico, si no hemos llegado ya, y que a partir de ahora pues empiece la cifra a remitir. Eso es lo que estamos deseando todos, que no haya sido nada más que un espejismo, sino que realmente todo lo que estamos haciendo está resultando efectivo. Y lo veremos en los próximos días y en las próximas semanas. Pues Pablo, gracias. Seguiremos escuchándonos a través de las ondas.
Claro que sí.
Y lo que vamos a hacer ahora, después de saber cómo están las cosas a nivel hospitalaria, vamos a saber qué ocurre a otro nivel, porque ya saben ustedes que se han cerrado las actividades económicas que no eran esenciales. Hay muchas preguntas encima de la mesa, preguntas que queremos trasladar al director del portal parados.es, que es Javier Peña. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, Nieves. Pues muy bien, encantado de saludarte.
Igualmente. Te diré que echándote de menos, Javier.
Yo también a ti, Nieves, a ver cuándo nos podemos ya por fin abrazar y besar.
Y estas cosas. Javier, hay muchas preguntas que queremos plantearte, que te vamos a plantear a través de nuestro WhatsApp y a través de las preguntas que nos han hecho los oyentes, pero cuéntanos cuáles son las actividades esenciales. ¿Quién puede salir de casa sin que tenga ningún problema enseñando ese papelito que le dice que es necesaria su actividad?
Bueno, hay muchísimas actividades, desde luego todas las vinculadas con el mundo sanitario, de las fuerzas de seguridad del Estado.
¿Te parece que ahora hagamos ese repaso? Perdóname, Javier, porque nos dicen que ha empezado esa rueda de prensa. Vamos a ver qué está comentando el ministro Ábalos, ministro de Transporte, y enseguida vuelvo contigo, Javier.
Más a los datos de lo que sería un fin de semana, acelerando de esta forma la contención de la propagación del virus. Como saben, con este permiso que entra en vigor hoy hasta el 9 de abril, las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito de aplicación disfrutarán de un permiso retribuido recuperable de carácter obligatorio, conservando el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario y estableciendo la posibilidad de recuperar este tiempo hasta el 31 de diciembre de 2020. Es una medida necesaria, que lleva en vigor horas y que con los datos de movilidad de esta mañana ya han arrojado muy buenos resultados. No es una cuestión de confrontar economía y salud. La salud todos sabemos que es lo primero, pero es que además no hay economía que funcione si no está garantizada la salud de los ciudadanos. Y en este caso necesitamos la colaboración de los trabajadores, de las trabajadoras, de los empleados y las empleadas, pero también necesitamos la colaboración de los autónomos, de los profesionales, de las empresas, sean como sean, porque este país lo tenemos que sacar todos juntos, trabajadores, empresarios, profesionales, todos necesitamos que aporten su carga de sacrificio y de solidaridad, también de generosidad, para la recuperación del país. Hoy en Madrid, en la hora punta de esta mañana, en torno a las 8:30, el nivel de utilización de la red de cercanías de Madrid ha sido del entorno de un 40% inferior a la del lunes pasado. O sea que se ha notado muchísimo la reducción de la movilidad. Y el número de vehículos ligeros de entrada a Madrid también se ha reducido en un 30% con respecto del pasado lunes. Son reducciones muy importantes que señalan que los trabajadores están cumpliendo lo estipulado en el Real Decreto que publicamos ayer. Con estos primeros datos, desde el Ministerio ya estamos trabajando en la definición de un nuevo plan de transportes más restringido y ajustado a esta nueva demanda, tanto del transporte, que es de competencia estatal, como también del resto de administraciones autonómicas y locales. En este sentido, y para que la oferta de movilidad se ajuste a la nueva demanda, también en el transporte público, competencia de otras administraciones, hoy hemos sacado una orden para que todas las administraciones públicas ajusten su oferta de servicios de transporte público a los horarios de un fin de semana, de manera que la oferta de servicios se adecue a esta reducción de demanda que ya existe y que se ha de mantener durante este periodo de 2 semanas. En cuanto a la afección del Real Decreto Ley en el ámbito del desarrollo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, es importante señalar que este Real Decreto Ley no ordena la paralización de la actividad, sino que establece un permiso retribuido que deberán adoptar las empresas que no estén en la lista de excluidas, que son las actividades esenciales principalmente, y para los trabajadores que no estén excepcionados, es decir, aquellos que están sujetos a un expediente de regulación temporal de empleo o que estén haciendo teletrabajo desde sus casas. Quiero señalar a continuación algunas implicaciones de especial relevancia de este Real Decreto para la actividad que supervisa el Ministerio y de las empresas relacionadas. Los contratos necesarios para garantizar la movilidad, la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte no solo seguirán prestándose, sino que son imprescindibles para el mantenimiento de las cadenas logísticas y de abastecimiento. En esta línea hemos trabajado siempre: reducir la movilidad garantizando la necesaria y facilitar el transporte de mercancías para garantizar el abastecimiento, que es nuestra prioridad. En cuanto al resto de contratos de obra pública en curso, el Real Decreto prevé excepciones para aquellos considerados de urgencia. En el caso de los no exceptuados y no considerados esenciales, los trabajadores dispondrán de ese permiso retribuido recuperable. En cualquier caso, para estas circunstancias, siempre se podrá establecer un número mínimo de plantilla estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. En este sentido, les anuncio que hoy publicaremos una orden ministerial, en este caso del Ministerio de Sanidad, en la que se establece el derecho de los trabajadores a recibir una declaración responsable por parte de las empresas empleadoras, que los identifique como personal que no debe someterse al permiso retribuido recuperable establecido en el decreto. Esta declaración responsable permitirá a los trabajadores y trabajadoras que se puedan desplazar y poder justificar también su movilidad y también, lógicamente, va a facilitar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tendrán también una causa que justifique la movilidad de estas personas. También habrá otra documentación acreditativa, en el caso de los profesionales lo pueden justificar con la documentación pertinente, la que puedan tener, y en el caso de los autónomos cualquier documento que justifique su actividad, una actividad excepcionada. Para finalizar, y como saben, hemos activado también, y esta ya es una coyuntura que tiene que ver con la meteorología, hemos activado los medios necesarios para hacer frente a las nevadas que puedan producirse en las comunidades de Aragón, Cantabria, Cataluña, Valencia y Madrid durante el temporal de nieve de hoy lunes 30 de marzo y mañana 31 de marzo, en el sentido de que restringimos la movilidad, pero la movilidad que haya tiene que darse con toda seguridad. Quiero ya terminar agradeciendo la comprensión, el apoyo, la generosidad, la entrega. Este no es una aportación la que le pedimos en favor del Gobierno, sino en favor de España. Son los momentos importantes que vive un país y en los que todos hemos de procurar dar lo mejor de nosotros. Eso es lo más importante, eso es lo que pedimos y les aseguramos por nuestra parte que este Gobierno no tiene otra tarea más que esa, la de ayudar a este país a salir adelante de esta epidemia que tanto nos ha afectado en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestras relaciones y que, lógicamente, tanto añoramos restablecer. Muchas gracias.
Acaba de comparecer el ministro Ábalos. Vamos a escuchar a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ya hemos visto que tenemos un nuevo plan de transportes más restringido, donde se exige pues esa identificación para todo aquel personal que tenga que seguir con la actividad. Ahora es el turno de la ministra de Defensa.
Las palabras no son suficientes, pero todo el aprecio, todo el cariño y toda la empatía con ellos. Al mismo tiempo, y nuevamente, quiero felicitar, reconocer y agradecer el gran esfuerzo y el gran trabajo que están haciendo nuestros sanitarios, nuestros médicos, nuestro personal auxiliar, todos los que trabajan en los centros hospitalarios con generosidad, con entrega, están haciendo que la situación sea humanamente un poco menos dura. Son momentos muy difíciles y ellos con su entrega están haciendo, dando esa compañía al mismo tiempo que poniendo todo lo que tienen de ciencia, de conocimiento científico, de conocimiento médico para tratar de cortar al máximo la evolución de la enfermedad en las personas que están hospitalizadas o que están en las UCIs. Este reconocimiento y este agradecimiento es obvio que hay que hacerlo extensivo a muchísimos otros profesionales. Bomberos, al SUMA, a las personas que trabajan en transportes, en abastecimiento, los que nos venden alimentos, los medios de comunicación que están realizando un trabajo tan esencial y tan importante, informando en todo momento a las personas que están en casa y ayudando a que todos cumplamos esa obligación de permanecer en casa. Y a mí, como ministra de Defensa, me toca hacer un reconocimiento muy especial y un agradecimiento a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, que en este momento tan difícil están escribiendo una historia heroica para España. Lo hacen con satisfacción, con la convicción del deber cumplido, con entrega y con generosidad. Yo puedo decir que hoy, por ejemplo, esta misma tarde, a las 16:45, ha aterrizado, procedente de China, un A-400 del ALA-31, que tiene sede en Zaragoza, que viene cargado de casi 14 toneladas de material. Este avión, en 32 horas, con la tripulación absolutamente entregada, salió el sábado, hoy está aquí de vuelta, 32 horas de viaje, precisamente para poder abastecer en una parte muy importante del material sanitario que se necesita. Estos hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército del Aire, se vienen a sumar a los más de 6.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que en este momento en distintos ámbitos están prestando sus servicios para luchar contra la pandemia. Lo están haciendo en ámbitos muy difíciles y en ámbitos muy variados. Por supuesto, en el ámbito sanitario. Ahí están nuestros médicos militares. Ahí está el Hospital Gómez Ulla, que está pasando unos momentos difíciles porque está al límite de su capacidad. Ahí está el Hospital Militar de Zaragoza, pero con entrega, con dedicación, los mejores médicos que tenemos allí están dando todo lo que tienen. Junto con ellos, junto con esos sanitarios y este personal, estos hombres y mujeres del Ejército del Aire que han venido, en este caso concreto, con una 400, están haciendo también otros vuelos de abastecimiento para llevar material a nuestras islas. Y no me puedo olvidar de los hombres y mujeres de la Unidad Militar de Emergencias, del Ejército de Tierra, de la Armada, que están realizando un trabajo ímprobo en distintos ámbitos. En distintos ámbitos que sería imposible relatarlos todos, pero que sí que quiero poner en valor algunos que me parecen muy, muy importantes. En primer lugar, la construcción de hospitales de campaña. Han construido, y ahí están nuestras brigadas de ingenieros, 16 hospitales de campaña en distintas localidades. En este momento se dirigen también hacia la Fira de Barcelona para poder acomodar la Fira de Barcelona y también se están dirigiendo hacia Sabadell. Un total en este momento de 16 hospitales de campaña que ya están construidos y que estamos abiertos a la construcción de todos aquellos que sean necesarios. Junto con esto están acomodando también lugares para que las personas sin techo puedan tener alojamiento. Así en el IFEMA de Madrid. El IFEMA de Madrid no solamente han contribuido con su aportación tan importante a la instalación del macrohospital, sino que también a personas sin hogar puedan en este momento tener cobijo y puedan tener cabida. Eso mismo se va a hacer también y se está haciendo en la Fira de Barcelona. Uno de los objetivos fundamentales de las Fuerzas Armadas en esta labor es estar con los más vulnerables. De ahí que estén esas construcciones de hospitales de campaña. De ahí que estén también las labores de desinfección en más de 1.300 residencias de toda España. Es importante poner de relieve que, como decía antes, lo hacen con dedicación y que lo hacen con absoluta entrega. Junto con eso, las labores de desinfección que están haciendo en hospitales, en puertos, en aeropuertos, en estaciones de comunicación, tan importante como es la desinfectación. A las labores que inicialmente realizaba en este ámbito la Unidad Militar de Emergencias, se ha incorporado también el Ejército de Tierra. Labores también muy importantes, como son las que permiten el abastecimiento de alimentos, que lleguen los alimentos a distintas, a muy distintas zonas de España. Por todo ello, tenemos que darles las gracias. Y por todo ello, tenemos que decir que nuestras Fuerzas Armadas, como las Fuerzas de Seguridad del Estado, como tantos y tantos trabajadores y también como tantos empresarios que han ayudado. Yo quiero poner de relieve el papel de muchos empresarios que generosamente nos están haciendo llegar al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Sanidad y al Gobierno en su conjunto todas sus aportaciones. Se pone de relieve que este es el momento de la España unida, de la España solidaria. Y en ese aspecto de la España unida y de la España solidaria, como decía antes, 6.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas están en este momento sobre el terreno, pero van a seguir estando los que sean necesarios. Yo vengo ahora mismo, precisamente, del cuartel general del Ejército de Tierra y allí me han dicho, en este momento están en la calle los que están, pero casi 50.000 hombres y mujeres más del Ejército de Tierra, con todos los del Ejército del Aire, con todos los que son de la Armada, están dispuestos a aquello que haga falta, pensando en los ciudadanos, pensando en España y poniendo de relieve el ejemplo de la España que queremos, esa España generosa, esa España que va a vencer unido esta pandemia tan terrible que tenemos. Por eso yo quiero que mis palabras hoy en este momento sean de agradecimiento a todos, al personal sanitario, a los ciudadanos que se quedan en su casa, a los que trabajan, a los que realizan el trabajo, a las fuerzas de seguridad, a las Fuerzas Armadas muy especialmente, a los medios de comunicación, que insisto, me parece muy importante el papel que realizan, y entre todos vamos a seguir trabajando. Nosotros estamos coordinando todas las peticiones que nos llegan a través de un mando único coordinado por el GEMAT y por el Mando de Operaciones Especiales, encabezado por el Teniente General López del Pozo. Allí se hace un análisis muy pormenorizado de todas las peticiones que hay. Tratamos de dar respuesta a todas las peticiones en el menor tiempo posible. Ahí está la construcción de los hospitales de campaña. Algunos se han hecho en menos de 24 horas y en esa línea vamos a seguir trabajando. A todo aquello que podamos llegar, que nadie duda que las Fuerzas Armadas le van a dar la respuesta adecuada, en el tiempo menor, en el tiempo posible, sin hacer ningún tipo de distinciones. Vamos a llegar a cualquier lugar de España donde se nos necesite, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños. Y lo vamos a hacer con esa entrega y, sobre todo, con esa convicción que hoy me transmitían en el Ejército de Tierra, pero que me transmiten permanentemente las Fuerzas Armadas. Esta es una batalla, pero esta es una batalla que España va a ganar. Y va a ganar porque tenemos la fuerza, porque tenemos la convicción, porque sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, pero aunque son momentos difíciles, sale lo mejor de todos nosotros, sale lo mejor de todas las personas que trabajan, sale lo mejor de los empresarios y yo estoy segura de que va a salir lo mejor de toda la clase política. Es verdad que puede haber distintos puntos de vista a la hora de afrontar un problema, pero el problema es de tal magnitud que no tiene precedentes en la historia, que estamos entre todos escribiendo una página de la historia de España, que yo quiero que escribamos la mejor página de la historia de España. Y para escribir esa mejor página de la historia de España tenemos que estar todos unidos. Ya habrá tiempo de dejar o poner de relieve las discrepancias. Ahora estamos haciendo historia y en la historia uno gana cuando se está unido, cuando se tienen convicciones, cuando se tienen valores, cuando se tiene generosidad. Y ahí estamos con el Gobierno a la cabeza y con todos los hombres y mujeres de este país que trabajan y que hacen que cada día vayamos avanzando un poco más en la lucha contra el coronavirus. Insisto, lo he dicho hoy, creo que para este Gobierno y para mí como ministra de Defensa es un magnífico honor poder estar al frente, en este caso de las Fuerzas Armadas, pero poder, en la medida de nuestras posibilidades, trabajar por España y hacerlo cada día porque queremos salir de esta con una España mucho mejor, con una España que se recupere este sufrimiento en el que estamos viviendo.
Son las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, donde ha dado un repaso por las muchas actividades que están desarrollando las Fuerzas Armadas en estas últimas horas. Ha agradecido, desde luego, a todos ellos su disposición, tanto al Ejército de Tierra, de Aire como de la Armada. Han dado las 50.000 personas que pertenecen a nuestros ejércitos un paso al frente, diciendo que lo que haga falta. Ahora mismo hay 6.000 sobre el terreno y ha terminado con frases muy bonitas, como que estamos escribiendo una página de nuestra historia y tenemos que hacerlo entre todos, tenemos que estar unidos. La verdad es que tiene toda la razón y la mejor noticia es que ya a las 4:45 de esta tarde ha aterrizado ese A400 del ala 31 con 14 toneladas de material. Han sido 32 horas. El sábado partieron para China, cargaron todo el material sanitario necesario, mascarillas, equipos de protección, y ya están de vuelta sin descanso. 32 horas donde sin descanso han regresado con ese material que inmediatamente se va a poner a disposición de aquellas comunidades que más lo necesitan, como es la Comunidad de Madrid. Así que comparecencia importante tanto de Ábalos como de Margarita Robles, que han escuchado ustedes en directo y que volvemos otra vez a apelar a Javier Peña para que nos cuente además. Tenemos más datos, ya hemos visto que se va ya a publicar una orden para que todas las administraciones ajusten sus servicios y a la reducción de demanda, por lo menos con respecto al transporte público, Javier, y insiste en que no se paraliza la actividad económica porque quedan los servicios esenciales. Y yo te preguntaba, Javier, que quiénes son los que sí van a estar ahí, sí, al pie del cañón todavía. Sí.
Nieves, si me permites, además, ha aportado una novedad importante, porque precisamente te iba a comentar que había una cierta desinformación sobre qué tenían que hacer los trabajadores para demostrar que efectivamente pertenecían a esos sectores considerados esenciales, que eso del documento que en algún momento el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Policía Municipal, ha dicho que lo iba a exigir a los trabajadores, no era algo que se contemplaba en ninguno de los reales decretos que había promulgado el Gobierno hasta el momento.
Pero ahora
y el
sí.
ministro Ábalos acaba de decir, efectivamente, que se va a publicar una orden del Ministerio de Sanidad, con lo cual la primera recomendación es que aquellas personas que nos escuchen, que pertenecen a esos sectores esenciales, si no tienen el documento, que lo vayan pidiendo, porque a partir de ahora va a ser una exigencia obligatoria. Y en cuanto a los sectores, pues estamos hablando de, por supuesto, los sanitarios, las fuerzas de seguridad, las fuerzas de armada, pero además todos los servicios que están suministrando material, logística, etcétera, a todos estos departamentos. Y después tenemos pues ya otros servicios como el de el servicio de comida a domicilio, los que cuidan de nuestros mayores, de nuestros menores y de personas con discapacidad, los veterinarios,
por supuesto.
Podrán
seguir haciéndolo, ¿verdad?
Sí, sí, todos esos lo van a poder seguir haciendo. Los kioscos, por ejemplo, los medios de comunicación, ya que estamos en ello. Y una preocupación que teníamos, porque fíjate, Nieves, que ahora mismo hay unos profesionales que ayudan a muchísimos autónomos, pues en todo lo que tiene que ver con los ERTEs, con los impuestos que tendrán que pagar a partir de o hasta el 20 de abril, que son todos los que tienen que ver con gestorías, servicios de administración, de auxiliares de empresas, etcétera, etcétera. Hay 25, hay mucho más y seguro que se nos olvida alguno, pero bueno,
seguro,
el tiempo
seguro.
En la radio es limitado.
Pero todos necesitarán a partir de ahora ese documento acreditativo, tanto autónomos,
es.
Dicen que cualquier eso documento es. Que justifique su actividad.
Claro, claro, me imagino que el autónomo, por ejemplo, tiene el alta en el registro de Hacienda estableciendo exactamente a qué se dedica, con lo cual yo creo que si tiene ese papel puede demostrar perfectamente que pertenece a uno de los sectores que están afectados por esas medidas de excepción y que pueden trabajar.
Muy bien, Javier, creo que todo esto va a requerir que vayamos aprendiendo, así que voy a apelar a tu paciencia y a decirte que te volveremos a llamar al director del portal parados.es, porque necesitamos saber un montón de cuestiones, queremos que la gente te pregunte, así que te volvemos a convocar esta semana. Javier, un abrazo fuerte.
Venga. Igualmente,
seguimos.
Hasta luego.
Adiós, contándoles a ustedes que en España hay 4,7 millones de personas que viven solas, lo que supone que uno de cada cuatro hogares españoles son unipersonales. El 41% son mayores de 65. Hay jóvenes estudiantes, personas sin hijos, solteras, separadas, viudas, pero hoy queremos saber cómo está este sector de la población que está viviendo esta crisis de una manera muy especial. Para eso le pedimos a Rosa de Lima que nos cuente cómo están estas personas que viven solas. Adelante, Rosa.
En el caso de la Comunidad de Madrid, el 26% de los madrileños viven solos, en torno a 1.600.000 personas. En Madrid capital hay un 31% de hogares con una sola persona. Y hoy queremos saber cómo están llevando el confinamiento aquellos que están consigo mismos en casa. Los jóvenes estudiantes parece que se lo están tomando en serio y hasta les sobra tiempo para otras cosas.
Es un poco monótona en realidad porque aquí en casa no da para mucho, pero bueno, levantarte pronto para no perder la costumbre, hacer cosas de la universidad hasta la hora de comer, seguir haciendo cosas de la universidad también, deporte también, intentar hacer deporte todos los días.
Vivo yo sola en un piso ya que mi compañera
se marchó cuando empezó todo esto a la casa de sus padres. Y nada, mis rutinas se basan en intentar hacer deporte todos los días, que a veces no es posible por las agujetas del día anterior, ya que yo no estaba acostumbrada, en estudiar, porque me estoy preparando para las oposiciones, y fregar la casa, tener la casa impoluta.
Para los que viven solos, aparece una larga lista de propósitos: trilogías que leer, series que terminar, rutinas de gimnasia, ordenar la casa. Pero, ¿están aprovechando el tiempo las personas que están solas en casa durante el confinamiento?
Sí que aprovecho para ver películas, alguna serie. Sí que estoy leyendo también libros que quería haber leído hace tiempo y tenía pendientes. Hago algo de ejercicio también.
Estoy cocinando, estoy aprendiendo a cocinar, estoy leyendo, haciendo ejercicio.
No lo estoy llevando muy mal porque como teletrabajo y tengo parte del día cubierto con eso, y luego por las tardes entre cocinar un poquillo, hablar con amigos, con la familia, con gente que incluso hace tiempo que nunca encontrabas el momento de llamar. También ahora con las redes sociales hay muchísimos cursos de formación interesantes.
Los hay que inventan nuevas disciplinas y formas de comunicación.
Yo más que confinado, estoy confitado, que es una técnica culinaria consistente en cocinar durante mucho tiempo a fuego muy bajo y luego guardar el resultado en un envase herméticamente cerrado. Aunque echo mucho de menos la cultura del abrazo y del beso. Por lo demás, con una agenda repleta y más melenudo y un poco más loquito, hablando solo o a las fotos de mi familia.
O los que quieren introducirse a nuevas rutinas inexploradas.
Estoy procurando introducirme en la práctica de meditación, que es algo que quería hacer desde hace tiempo y nunca encontraba el momento, y acabo de empezar, o sea que no tengo ni idea de si tendré la capacidad o la constancia para hacerlo.
Y aquellas personas que sí o sí han tenido que enfrentarse a los retos tecnológicos para poder teletrabajar, como esta profesora.
Nunca me había planteado dar una clase por videoconferencia, viendo a mis alumnos a través de una pantalla. Lo de dar la clase así está suponiendo un reto, y todos los días pues poder ver a mis alumnos, aunque sea por una pantalla, lo agradezco muchísimo.
A otros se les está haciendo un poco más cuesta arriba.
No es fácil, a pesar de que teletrabajo y eso hace que el día sea mucho más ameno. Cuando llega las tardes o los fines de semana, pues echas de menos a tu familia, a tus amigos. Tu vida social se queda reducida a llamadas de teléfono, videoconferencias. Algunas veces es duro porque no tienes cerca a la gente a la que quieres, y eso te hace sentirte pues mucho más solo, o sentir la soledad que antes no sentías.
Pero lo bueno es que aunque vivan solos, no se sienten solos y los demás están más presentes que nunca.
Agradecer a mis vecinos, ¿no?, todos los días a las 8 menos 10 las canciones que nos ponen en los balcones para animarnos, te disfrazan y bueno, la verdad que es como mi parón del día de desconexión.
Parece que el confinamiento deja pocas excusas para procrastinar y perezosear, porque estamos aprendiendo a valorar el tiempo más que nunca. En definitiva, la vida es eso. Tiempo.
Muchísimas gracias, Rosa de Lima, y tiempo también para los que tienen mascotas, y para eso a Nacho Sierra le queremos formular lo primero. ¿Por qué no afecta, Nacho, a las mascotas el coronavirus? ¿Qué podemos decir para los que nos han trasladado esta pregunta?
Buenas tardes, Nieves. Pues mira, el coronavirus es un... existen muchos tipos de coronavirus, y el perro tiene su propio coronavirus y el gato también tiene su propio coronavirus. Nada tiene que ver con el COVID-19, que es el que nos afecta a los humanos. Es verdad que, por ejemplo, en la revista científica Nature Science, una de las con mayor prestigio, se ha desarrollado el ARN de este virus, del COVID-19, y está clarísimo que viene de animales salvajes. Ha pasado a la cadena humana, pero ha venido de animales salvajes. Se habla del murciélago o del pangolín, pero fundamentalmente el perro y el gato no son transmisores, ni hay evidencias científicas de que lo sean. Otra cosa es que el perro, o un gato, o cualquier animal doméstico que pueda ser tocado o acariciado por una persona infectada, pues igual que puede ser tocada una pared o puede ser tocada una mesa, pues obviamente debemos desinfectarnos por el hecho de que pueda ser el perro un vehículo que nos traspase este COVID-19, pero no porque ellos nos lo transmitan directamente a nosotros. Así
bien,
que en
entendido,
ese aspecto, tranquilidad,
entendido.
Y no nos volvamos un poco nerviosos haciendo cosas que no debemos.
Y una cosa, hay un refugio, el refugio que pone en marcha la campaña Solo en Casa, La Vida Sigue. Cuéntanos en qué consiste.
Pues mira, tenemos el refugio y también tenemos luego nuestro propio colaborador del programa, Dojo City, que también se ofrece a lo mismo. Luego los teléfonos los pondremos en nuestro Twitter. Pero bueno, la campaña del refugio, que se llama Solo en Casa, la vida sigue, se trata de ayudar a las personas que, bueno, pues que tienen ingresados a enfermos en el hospital y se han quedado las mascotas solas en la casa. Entonces ellos se ofrecen a recoger estas mascotas, llevárselos a su refugio absolutamente gratuito y tenerlos hasta que salgan del hospital o incluso en caso de, por desgracia, fallecimientos, buscarles una adopción. También nos lo el albergue Dojo City de Toledo, sobre todo para las zonas más cercanas a Madrid también, porque estamos hablando de que este albergue está en Méntrida, bueno, pues toda la zona de Casarrubios, toda la zona ya más limítrofe con Madrid y la provincia de Toledo, también pueden recoger los perros, llevarlos allí, tenerlos durante el tiempo que haga falta y ayudarlos de forma absolutamente desinteresada.
Muy bien, pues muchas gracias, Nacho, gracias por dar tanta información comprimida. Vamos ya enfilados hacia el final, me van a ayudar Maite López, que está ya preparada. Hola, Maite. ¿Qué tal estamos? Hola, ¿qué tal, Maite?
Muy buenas tardes.
Bueno. Muy buenas tardes, y me va a ayudar también Begoña Tormo, que está preparada, así que Begoña, bienvenida también. Saludos, muy buenas
muchas
tardes.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.
Pues, a ver, Maite, ¿hacia dónde vamos?
Pues mira, se lanza la primera agenda web de conciertos en casa para que la música en directo no deje de sonar a pesar de nuestro confinamiento. La verdad es que es muy interesante porque se va a centralizar toda la oferta musical a través de una sola página, www.conciertoencasa.com. Aquí podemos encontrar todas esas propuestas que los músicos nos lanzan desde sus casas. Es muy práctico porque esta página también se incluye en los enlaces directos a los canales de las artistas, porque a veces es complicado que si YouTube, que si Instagram, que si Facebook Like, bueno, pues aquí directamente solo tenemos que buscar el artista que nos gusta y pinchar sobre el concierto y ya nos lleva directamente a la música. Conciertoencasa.com tiene también la opción, claro, de que nos suscribamos, les escribimos y ellos directamente nos mandan la información del artista que nos interesa. Esto que suena es Alba Molina. En un ratito, a las 8, a través de Instagram, Alba está pasando el confinamiento en casa y nos propone que nos apuntemos. Mira, vas a escuchar cómo suena ella, rodeada de sus seres queridos, esta mañana, y lo hacía a través de las redes sociales. Así, en música en directo, Alba Molina.
Hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana.
Ahí está, con toda la gracia que tiene con su niña pequeña haciéndole las palmas.
Pero Maite, no te despidas. Sí. No te despidas porque además de Alba sé que me tienes preparado algo. Mientras me preparas ese final, saludo a Begoña, que tiene también que llevarnos de museos. ¿A dónde nos llevas, Bego?
Bueno, sabes que no se puede salir de casa, pero se puede efectivamente ir a un montón de exposiciones, a museos, sin moverse del sofá. Lo único que hace falta es un teléfono móvil o mejor un ordenador para verlo bien. Y voy a dar una dirección que yo creo que hay mucha gente que la conoce, pero que si no, es que es imprescindible para esas exposiciones que se pueden visitar sin moverse del sofá. Arts and Culture, te deletreo ARTSAND, culture, como suena, .google.com. Si se meten, bueno, hay infinidad de opciones. Yo me he quedado con unas cuantas, pues por ejemplo, nos podemos ir a Nueva York. ¿Qué te parece, Nieves? ¿Te apetece el viajecito?
Me apetece muchísimo. ¿Cómo puedo irme a Nueva York? A ver.
Bueno, pues nos vamos, tú te pones a brujulear por ahí por artsandculture.google.com y puedes, por ejemplo, irte al famosísimo Museo de Historia Natural. Puedes también ver una exposición de Harry Potter, la que tenía la Biblioteca Británica. Te puedes subir virtualmente a la Torre Eiffel, porque además es como el Street View de Google. Tú te puedes subir y prácticamente moviéndote con el cursor, pues te da la sensación, si tienes un poquito de imaginación y voluntad, que es de lo que se trata, te da la sensación de que estás en lo alto de la Torre Eiffel. Y los aficionados a la gastronomía, pues pueden conocer lo mejor, los mejores platos, gracias a un mapa interactivo que ha elaborado la Real Academia de Gastronomía Española. Todo a partir de Arts and Culture. También, aunque venga en inglés, hay que recordar que tiene el traductor Google, o sea que se pincha un poquito para traducir y no tenemos ningún problema. He dicho unas pocas, Nieves, pero hay millones de opciones. Y luego están también los museos. Te voy a dar una pista rápida, ¿me da tiempo?
Venga, una pista y nos vamos con Maite.
Una rapidita para niños en el MoMA, que se meta la gente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA.org, y vea opciones para niños también en español.
Ah, qué bueno. Pues Begoña, gracias por descubrirnos ese mundo virtual. Un abrazo muy fuerte, Begoña Tormo. Un placer tenerte aquí con nosotros. Y qué decir, Maite, ¿cómo lo rematamos todo esto?
A ver. Qué ganas de viajar, aunque solo sea a través del ordenador. Pues lo vamos a rematar con Dani Flaco, que hoy colgaba esto en las redes sociales. Gran amigo del programa. Mira, escucha.
Con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no deje en paz.
Un tema, Nieves, que al final nos hemos
aprendido. Me encanta la voz rota de Dani Flaco.
El tema, claro. Pues mira, este tema se lo dedicaba a todos los mayores que luchaban por mantener sus pensiones y su calidad de vida allí por el 2012. Hoy es un buen momento de acordarnos de todos esos mayores que están luchando por su vida y que antes lucharon por nuestros derechos.
Pues con este Resistiré de Dani Flaco, gracias Maite López, concluimos. Gracias a todos ustedes por compartir estas 4 horas con nosotros. Ya saben que estaremos junto a ustedes hasta el viernes. A las 4 volvemos mañana y nuestro lema es ese que están escuchando. Resistiremos, claro que sí, podemos. Es un día menos de esta crisis. Mañana estaremos de nuevo junto a ustedes. Adiós, amigos. A resistir. Adiós, adiós. Las partidas de